El gobierno analiza el pedido de Naciones Unidas para que Uruguay aporte efectivos militares para integrar la misión de paz que se desplegará próximamente en Mali.
La invitación fue traída personalmente por el secretario adjunto de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Edmond Muller. El jerarca indicó que esta será la primera operación que enfrentará a grupos radicales islamistas que, según sus palabras, no respetan nada.
En particular, allí operan milicias como ACMI, la rama maliense de Al-Qaeda, que forma parte de la rebelión Tuareg, en guerra contra el gobierno central surgido de elecciones este año, y que recurre frecuentemente a ataques suicidas contra sus objetivos. Es un peligro y es un reto que se nos presenta, dijo el funcionario hablando ante varios legisladores, según supo en perspectiva.
Los cascos azules tendrán allí una misión de mantenimiento de paz, desarme, reinserción y creación de instituciones, además de garantizar la seguridad de los civiles y el ingreso de ayuda humanitaria. La misión de la ONU estará apoyada por un contingente francés que sí tiene un mandato antiterrorista, pero cuyas tropas serán reducidas antes de fin de año.
Desde el Ministerio de Defensa se dijo en perspectiva que en este momento no se tiene una postura positiva sobre el acceso a esta invitación, aunque el tema se seguirá estudiando.
De todas formas, en Cancillería se considera que participar en operaciones de este tipo es un elemento clave para las chances del país de ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU en el periodo 2016-2017.
Fuentes políticas del Ministerio recordaron que la participación en misiones es parte sustancial de la promoción de Uruguay a nivel internacional. La misión en Mali contribuiría además a la intención de aumentar la presencia de nuestro país en el continente africano.
Sí, recordemos que allí Uruguay cuenta hoy con un contingente desplegado en la República Democrática del Congo y años atrás participó en las misiones de ONU en Angola y Mozambique.
El presidente José Mujica dijo que si los médicos uruguayos se van a trabajar a Brasil, incentivados por el programa del gobierno de Dilma Rousseff, más médicos, bueno, esas plazas podrían ser cubiertas acá por profesionales provenientes de Cuba.
Yo la libertad de los médicos se la concedo abiertamente. Quieren ir a trabajar, no tienen problema. Ahora me abriré la tranquera para que yo traiga a los cubanos.
En diálogo con Subrayado de Canal 10, Mujica indicó además que lo que precisamos son médicos, sobre todo en los pueblitos chicos que nadie quiere ir.
Yo estoy de acuerdo que a la gente que está enferma hay que atenderla. Presidente. Y si no la querés atender, el presidente no tiene fuerza, no tiene poder para eso.
Presidente.
Porque está en un país de derecho. Pero si fuera por mí, no querés ir, te llevo igual. Hay que atender a la gente y chao.
El abogado de la empresa AirClass, Florencio Macedo, sostuvo que el reciente informe de la Junta de Infracciones de la DINASIA, que prevé distintas sanciones para la compañía, no tiene nada que ver con el accidente del 6 de junio en el que desaparecieron los pilotos Walter Rigo y Martín Riva.
Recordemos que el informe concluyó que existen irregularidades que ameritan graves sanciones para AirClass, que podría ser pasible de una suspensión en su funcionamiento hasta por 30 días y de multas económicas que alcanzan los $30,000. También se impondrían multas económicas a pilotos de la empresa de carga aérea que incumplían con el reglamento aeronáutico.
A partir del trascendido sobre esa resolución, el doctor Macedo dijo, hablando con Subrayado de Canal 10, que la investigación de la Junta refiere a supuestas irregularidades que surgieron de denuncias de ex pilotos de la firma.
Y ahora es la posibilidad que tiene la empresa de alguna forma poder probar y demostrar que eso no era así. Los aviones fueron, a raíz de esta investigación, fueron todos revisados. Los aviones siguen volando, no se da ninguna situación de peligro para el vuelo de los mismos, eso queda constatado.
Respecto al accidente del año pasado, Macedo dijo que el tema está en el ámbito de la justicia penal y agregó que se está a la espera del informe final que establezca cuáles pudieron ser las posibles causas del siniestro, descartándose problemas del avión, tanto estructurales como de mantenimiento, indicó.
8:30 de la mañana.
Nos vamos al panorama internacional.
En Rusia, los líderes y ministros de Exteriores presentes en la cumbre del G20, que culmina hoy en San Petersburgo, discuten sobre un eventual ataque militar de Estados Unidos sobre Siria.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, cuyo país es el principal aliado del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad y que se opone frontalmente a una intervención, emprendió esta mañana una ronda de encuentros bilaterales con sus colegas de China, Canadá, Francia y Turquía.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a los líderes del G20 que den un impulso definitivo a la búsqueda de una solución política para la crisis de Siria y advirtió que la situación humanitaria en ese país es catastrófica.
Recordemos que Francia es actualmente el único país europeo que está dispuesto a participar en una intervención militar contra Siria si el Congreso de Estados Unidos autoriza esa posibilidad e incluso sin el aval de Naciones Unidas.
Corea del Sur y Corea del Norte se comunicaron hoy a través de su línea telefónica militar por primera vez en más de 5 meses, lo que supone la reapertura de la vía de contacto bilateral más importante.
Retomar esta línea era una de las exigencias de Corea del Sur para la reapertura del complejo industrial conjunto de Kaesong, ubicado en Corea del Norte, que los gobiernos acordaron volver a poner en marcha el pasado agosto después de que fuera clausurado por las autoridades de Pyongyang hace 4 meses.
Paralelamente, también se conoció hoy que Corea del Norte permitirá por primera vez en su historia que en su territorio pueda izarse la bandera nacional y sonar el himno de Corea del Sur.
Esto ocurrirá si algún atleta surcoreano gana una medalla de oro durante la Copa de Asia y Campeonato Interclubes de Halterofilia 2013, que tendrá lugar del 11 al 17 de septiembre en la capital norte.
El endeudamiento de las familias con el sistema bancario representa en promedio el 21% del ingreso de los hogares, mientras que en algunos sectores de actividad el nivel de endeudamiento alcanza el 50% de su producción.
Según el reporte del sistema financiero del primer trimestre que fue divulgado ayer por el Banco Central y que hoy consigna el diario El País, el endeudamiento de las familias uruguayas con el sistema bancario se mantiene aún en niveles bajos, pese a que los créditos al sector privado residente, es decir, a empresas y hogares, aumentaron 19% en el año cerrado a marzo de 2013.
En el caso de las empresas, el grado de endeudamiento es bastante mayor que el de las familias. Al final del primer trimestre, las firmas agropecuarias tenían créditos equivalentes al 50% de su producción y la industria llegaba al 38% de lo que produce.
En el caso del comercio, el endeudamiento alcanzaba el 28% de su Producto Bruto Interno, mientras que en el sector de la construcción y de los servicios, la deuda no llegaba al 10% del PBI sectorial en cada caso.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El presidente José Mujica se reunió ayer con el embajador argentino Dante Dovena, que ratificó la postura de su país de rechazo al incremento de producción solicitado por UPM.
En tanto, el diario El Observador da como un hecho hoy que el gobierno uruguayo elegirá un camino del medio y le permitirá a UPM producir 1.200.000 toneladas anuales de pasta de celulosa en vez de 1.300.000, como había solicitado. Según el matutino, la habilitación, además de ser parcial, será provisoria solo por este año.
El lema común acordado entre blancos y colorados para presentarse juntos a las elecciones departamentales de Montevideo en 2015 sería respaldado en las urnas por el 44% de los votantes de la capital, según un trabajo realizado por la consultora Cifra y que fue presentado ayer en una actividad denominada Montevideo Compite, organizada por los promotores del acuerdo y patrocinada por la Fundación Konrad Adenauer.
En tanto, el diputado colorado Fernando Amado ratificó ayer su postura contraria a este acuerdo electoral, ya que a su entender se trata de una herramienta que dañará irreparablemente a su partido e instalará una polarización estéril del sistema político y de toda la sociedad.